el honor de tener en nuestros estudios al doctor Bernardo Klicksberg, una de las mayores autoridades mundiales en programas de desarrollo humano y lucha contra la pobreza. Cuenta con múltiples distinciones, más de 52 doctorados honoris causa de universidades en todo el mundo. Ha escrito más de 65 libros traducidos en varios idiomas. Y bueno, es un referente, ¿no? Y también padre de la gerencia social. Es un placer, un honor poder tenerte en los estudios de Radio Parque Vida, aquí en el programa Marchas sin Querellas. Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, es un gran gusto estar acá con ustedes, contribuyendo a esta excepcional tarea que encabezada por el pastor Guillermo Prein en el Centro Cristiano Nueva Vida, que cumple tan al pie de la letra con el mandato bíblico de que cada uno debe hacerse responsable por los otros. Este centro hace tanto por tanta gente excluida, con dificultades muy importantes, con tanto humanismo, con tanta calidez y con tanto compromiso que merece ser saludado por todos los que están interesados en un mundo mejor.
Oh, qué presentación y qué lujo tenerlos a los dos, es cierto, y lo reafirmamos, ¿no? Tanto el pastor Guillermo Prein, fundador del Centro Cristiano Nueva Vida, y a usted, Bernardo, que también es un referente en esto. Y bueno, uno se siente, ¿no?, un poquito chico en esta mesa, pero vamos a tratar de llevar adelante esta charla. Quiero recordar a todos los que se están sumando, estamos en vivo por Facebook. Pueden allí incluso hacer preguntas.
Exactamente.
Estamos siendo también, está siendo grabado esta entrevista. Estamos en vivo también con otros lugares que lo están retransmitiendo.
Exactamente. Todos los que quieran ya se pueden sumar a la transmisión en vivo en Facebook Marcha Sin Querellas. Pueden dejar ahí sus comentarios, absolutamente sus inquietudes, todo. Estamos ahí atentos a sus comentarios.
Bien. Y dado, bueno, lo que pasa en el mundo, ¿no? Un poco la idea, Bernardo, era hablar de hacia dónde va el mundo. Sabemos que estuviste varias charlas magistrales, como lo han titulado, por ejemplo, en la Universidad de San Isidro, y te ha tocado hablar de esto, ¿no? Que es algo, bueno, hacia dónde va el mundo. Algunas cosas podemos deducirlas, pero es interesante que las podamos hablar junto con vos y el pastor Prein.
Sí, me quería centrar desde ya que hay una complejidad fenomenal en el mundo actual, pero centrarme en dos macro tendencias especialmente que van a definir parte del perfil del mundo en las próximas décadas. Una es el tema ecológico, absolutamente imprescindible. No podemos dejar de abordar en ningún diálogo importante el tema ecológico, porque nos va a marcar. Y otro es el tema de la revolución tecnológica, lo que está sucediendo con la tecnología. El tema ecológico, yo les recomendaría que ya mismo ingresen a una en los medios sociales. Hoy empezó a circular un corto firmado por Greta, Greta que está haciendo mucho de bien por el mundo, esta adolescente sueca de 16 años que convocó a los estudiantes secundarios del mundo a salir a la calle un día a la semana y defender el planeta. Y en el corto, chiquitos de 5 y 6 años de edad de diferentes lenguas del mundo, explican, están al lado de una playa y explican lo que está sucediendo en el fondo del mar. Y los datos son los datos fidedignos de los estudios y es impresionante absolutamente. Todos los días se tiran 8 millones, todos los años se tiran 8 millones de toneladas de plástico, están llegando los 9 millones de toneladas de plástico al fondo del mar. Los chicos explican de que el plástico no se degrada. Una botella de plástico puede durar 100 años. El total de toneladas actualmente en el fondo del mar es una cifra astronómica. Esos plásticos son totalmente intoxicantes para el mar. Es una contaminación en una escala nunca soñada y los peces comen los plásticos. Aparecieron hace poco ballenas muertas en diferentes playas del mundo. Cuando se auscultó por qué se habían muerto, dentro del estómago tenían más de 1,000 objetos de plástico. Los mamíferos grandes y los peces comen el plástico, y a través de eso llega a los seres humanos y a los pájaros marinos. Se murió 1,000,000 de pájaros marinos, se estima, por la ingestión del plástico. Está destruyendo virtualmente el fondo del mar. El mar es, los mares son una superficie muchísimo mayor que la tierra. Entonces, y está afectando recursos que son decisivos para que los seres humanos puedan sobrevivir, como son los recursos pesqueros. Estos chicos, en este excelente corto, dicen, entre otras cosas, que el pronóstico es que dentro de 40 años nadie se va a poder meter en ninguna playa del mundo, porque van a estar totalmente contaminadas si se sigue a este ritmo. Y la población las toneladas de plástico acumuladas van a ser mucho más que las toneladas de pescado que hay en el fondo del mar. Otros escenarios trazados por científicos hablan de que en 40 años se puede terminar gran parte de la pesca por el proceso de contaminación en el fondo del mar. El proceso es, además, a ese proceso se suma el proceso de calentamiento global. El cambio climático y el calentamiento global deberían ser una alarma generalizada en todo el planeta. Y como dicen los chicos en el corto, no nos quedan muchos años. Estos chicos están muy bien informados. Y dicen el último informe del panel de expertos de Naciones Unidas, que es el principal monitor del cambio climático, señala que es que nos quedan 12 años para que se produzcan cambios irreversibles que van a afectar mucho a los seres humanos. Después, más adelante, pueden ser cambios muchísimo peores todavía. Sintetizándolo, los gases invernaderos de los cuales se han escuchado hablar, el dióxido de carbono a la cabeza, van aumentando. Hace 20 años atrás era 353 partes por 1,000,000, es como se mide. Ahora son 420 partes por 1,000,000, y cuando llega a 450, que a este ritmo de lanzamiento de gases venenosos, dióxido de carbono, a la atmósfera puede estar cercano, la temperatura va a pegar un salto significativo. Está subiendo todos los años. Los últimos 20 años han sido los más calientes desde que se mide la temperatura de la Tierra. En 1890 se comenzó a medir, y en todo este periodo estos son los años más calientes, porque está subiendo el dióxido de carbono y otros gases venenosos, pero a la cabeza. El dióxido de carbono es emitido fundamentalmente por la explotación de carbón, de petróleo y de gas. Y esas explotaciones son buena parte de la energía, del mercado de energía en el planeta. Esto produce el calentamiento, resumiéndolo, genera deshielo de las grandes extensiones árticas y las extensiones de hielo en el mundo. Ese deshielo se transforma en aguas que van al mar, que se desborda, crean todas las condiciones climatológicas para que se multipliquen los huracanes y se profundice la fuerza y frecuencia de los huracanes. Aumentan las inundaciones desde Bangladesh hasta Paraguay, y zonas de la Argentina se anegan con muchísima más frecuencia que nunca antes. Los perjudicados son, en primer lugar, los más vulnerables, es decir, los campesinos pobres, los pescadores, la gente de viviendas precarias. A todo esto se suma que el calentamiento global está generando un fenómeno que no se conocía, que es el autoincendio de los bosques. grandes extensiones boscosas. El año pasado fue el récord de autoincendio de los bosques en California, que es la sexta economía del mundo, con daños excepcionales al planeta y al Estado. Lo mismo ha sucedido en Texas y en otros lugares. Las altísimas temperaturas y las condiciones climatológicas crean una combustibilidad de los bosques, y basta una muy pequeña chispa de algún tendido eléctrico, cualquier estímulo externo puede generar un incendio que se va propagando solo y que es muy difícil de controlar. Todo esto es cambio climático. El cambio climático, según los estudios concluyentes del 99,9% de la comunidad científica mundial y de este panel Premio Nobel de la Paz de las Naciones Unidas, constituido por 2.600 científicos de 150 países, entre ellos la Argentina. Según todos estos estudios, el cambio climático no es producto de acontecimientos naturales. Dios creó al mundo perfecto. Dios creó la armonía natural del universo. Einstein solía decir: Dios no juega los dados con el mundo. Hay leyes. Cada criatura en el mundo, vegetal, animal o humano, tiene funciones fundamentales y hay equilibrios, los equilibrios que acompañan a la existencia misma, y hay una belleza enorme, que nunca podrá ser reproducida por el ser humano. Dios no lo creó para el cambio climático, para el calentamiento global. La conclusión del 99,9% de los científicos es que es la intervención humana la que ha generado esto. Intervenciones humanas basadas en la búsqueda irrestricta del lucro, ¿no? Porque los contaminadores, los grandes contaminadores, no se refrenan ni siquiera frente a acuerdos tan importantes. Eso fue un paso adelante fundamental, como el Acuerdo de París, de presidentes de todo el planeta. El acuerdo es un paso en la dirección indicada, importantísimo, pero los países son voluntarios en cuanto a la ejecución del acuerdo. No es como todas las disposiciones de Naciones Unidas, no es obligatorio, sino los países deben ponerlo en su legislación y en sus prácticas. Las prácticas de una parte del género humano, estos grupos contaminadores que basan su lucro económico en emitir gases de venenosos, continúa en la misma dirección, y hay una lucha en este momento muy importante en el universo, de amplísimos sectores del género humano se van sumando cada vez más. Es impresionante, por ejemplo, como ahora en la Unión Europea, que va a votar dentro de pocos días por el nuevo Parlamento Europeo, todos los partidos tienen muchas diferencias, pero la inmensa mayoría tiene una cosa en común, que es poner el medio ambiente como prioridad absoluta y coincidir en que tiene que haber medidas muy drásticas en la Unión Europea. La Unión Europea está en cierto sentido dando ejemplo, porque prohibió totalmente la producción de plásticos a partir del año 21. O sea, no se van a poder producir plásticos, se van a tener que reemplazar por otras cosas que existen perfectamente, para que el mar no siga siendo envenenado con estas millones de toneladas de plástico. Los niños, como reclaman los del corto que mencioné al comienzo, no tengan dónde bañarse ni puedan consumir peces que son fundamentales para hoy en día, están totalmente aconsejados para la dieta de los niños en todos los sentidos. A todo esto se suma que el cambio climático trae la desertificación, o sea, trae la pérdida de calidad de la tierra para hacer crecer sus frutos.
Productivo.
Claro. El cálculo que hace un estudio que termina de publicar la semana pasada el panel de las Naciones Unidas, el alto panel de las Naciones Unidas, es que se ha perdido el 27% de la productividad de la Tierra en las últimas décadas por el calentamiento global. Seca, seca.
Es un daño muy grande, ¿no?
Claro, las sequías en Etiopía son sequías de 12 años, y en el Cuerno de África y en este momento millones y millones de personas con hambre, y el movimiento migratorio que debe impactar a todos los corazones, millones de personas yéndose de sus lugares natales en África, en Asia y de Centroamérica, etcétera, está movilizado en el caso de África y Asia por el cambio climático, porque pierden las pequeñas parcelas de tierra que utilizaban para sobrevivir. Y entonces se lanzan desesperados al Mediterráneo tratando de cruzarlo para llegar a algún lugar donde puedan sobrevivir.
Es una inmigración perjudicial por todos lados, ¿no? Donde se la mira.
Es la mayor migración desde la Segunda Guerra Mundial, es una migración de la desesperación. Y desgraciadamente, con excepciones desde ya, pero han sido recibidos en algunos países europeos en donde hay grupos políticos de ultra derecha que lucran con esto, o sea, están desarrollando, motivando la xenofobia de la población hacia los inmigrantes, adjudicándole de todas las culpas de lo que sucede. Entonces, países como Hungría, por ejemplo, la Hungría de este dictador, de hecho, que es Orbán, está al frente de alentar estos sentimientos xenofóbicos. Hoy, desgraciadamente, algunos de los principales líderes políticos de Italia también estimulan estos sentimientos xenofóbicos. Ha habido excepciones, como la señora Merkel, que ha acogido ampliamente a los inmigrantes en su tierra, y como los países nórdicos, que han mantenido sus principios en esta crisis de sus principios humanistas, que los han convertido en la zona más avanzada en esperanza de cambiar el mundo, con los mejores indicadores en todos los campos de esperanza de vida, es donde la gente vive más años, hasta igualdad, que es la base en el coeficiente Gini más pequeño del planeta. Cambio climático, por favor, grábenselo. Y acompañemos a esta adolescente de 16 años, a lo que están haciendo las iglesias. Las iglesias, quiero mencionarlo especialmente, las iglesias de todas las confesiones fueron convocadas por Naciones Unidas hace 2 años, invitadas por el arzobispo de Canterbury en Inglaterra. Se reunieron cerca de 200 iglesias y verificaron de inmediato que en todos los textos sagrados son ecológicos. La Biblia, la Torá, el Nuevo Testamento, todos los textos sagrados y todas las grandes religiones son ecológicas, porque la armonía con el universo, la creación divina, está en el centro. En la Biblia se dice que los árboles deben ser totalmente respetados, y que aún en caso de guerra nunca se debe quemar o atentar contra un árbol. Las iglesias están de pie, dando la pelea, junto con los estudiantes de colegios secundarios, con las ONGs.
Un paréntesis. Y vamos a arrancar a hablar desde la labor de las iglesias, porque es bueno rascarse para adentro, y después llevar al cambio climático a nivel global. Es interesante, y quisiera escuchar tu reflexión, Bernardo, porque mencionaste a países europeos que están a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, y son países de raíces protestantes. Pero cuando uno salta el charco, que es lo que hicieron precisamente los religiosos puritanos que huyeron de la pecadora Europa para insertarse en un nuevo mundo, por eso todo en América es new, y en América del Norte más todavía. uno encuentra que hay otra lógica, ¿no? Hablabas de los protocolos firmados por todos los países y sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que más viola todos los protocolos con respecto a la emisión de gases. Y vemos que las iglesias, y vuelvo a decir, estoy rascándome para adentro, las iglesias evangélicas, protestantes, tienen un fervor patriótico exacerbado en la cual no, por el cual no ven nada. Lo mismo podemos hablar en el caso de los inmigrantes. Mientras que los países que mencionaste reciben inmigrantes, Trump quiere hacer un muro y dejar a todo el mundo del otro lado. ¿Qué reflexión a qué reflexión te lleva esta dualidad, esta diferencia?
Sí, en lo de fondo, el plan divino está muy claro, digamos, y es impresionante todos los días corroborar en la estructura de una hoja, de un árbol, en el árbol mismo, que los bosques son una bendición que Dios nos ha entregado porque son un gran absorbedor de calentamiento global. El planeta tiene derecho a temblar frente a una amenaza que agrego a las referencias que has hecho, que es esta visión de entregar el Amazonas a la explotación abierta.
Ya hay grandes partes del Amazonas que han desaparecido.
Claro, claro.
Si uno se pone a ver con Google Earth,
es tremenda,
y uno ve la imagen de la deforestación, es impresionante.
Claro, pero el peligro por delante, de acuerdo a los anuncios, es todavía mayor.
Peor.
Es mayor, y es muy interesante que se hayan reunido hace muy poco todos los ministros de Medio Ambiente que tuvo Brasil después de la dictadura militar, de todas las corrientes políticas, incluso el ministro del gobierno de Temer, todos los ministros de Medio Ambiente, para exigir a las actuales autoridades del Brasil que no avancen sobre el Amazonas, que no cumplan sus planes de abrirlo totalmente, porque esto afecta directamente a 8 países, no solo a Brasil, y afecta a todo el planeta desde ya. O sea,
ese fue el motivo de la dimisión de una amiga, de Marina Silva.
Claro, Marina Silva está desde ya encabezando este gran movimiento ambientalista en el Brasil. El plan divino es muy claro y infringirlo trae daños que ya no son para el año 2100, sino los primeros escenarios de que el planeta estaba inmerso en que el cambio climático iba a ser muy perjudicial, hablaban del 2100, pero tenía mucha más razón el Papa Francisco cuando en su encíclica, que ha contribuido mucho a la lucha contra el cambio climático, en su encíclica Laudato Si, dice: el cambio climático no es que va a venir, sino para los pobres del mundo ya está en pleno funcionamiento. Y el director de la NASA dice en estos días, donde hay sectores muy sensibles a esto, Estados Unidos, y el director de la NASA dice en estos días: el cambio climático es aquí y ahora. No estamos hablando de ningún futuro hipotético, desgraciadamente. Hay un informe impresionante que se publicó hace 10 días. No viene del alto panel de las Naciones Unidas, sino viene de la mayor plataforma científica que hay en el mundo de observación de la biodiversidad. Y el informe dice: en el mundo hay 8 millones de especies vegetales y animales. La vida humana está muy basada en la existencia de todo lo que consumimos como alimentos, viene de los otros reinos. De los 8 millones de especies, el informe de 150 científicos de 50 países, y ayudados por otros 2.000 científicos como colaboradores, dice de que 1 millón está en proceso de extinción. Está extinguido o están en riesgo severo de extinción. Y en ese millón, cuando se explora, están especies que es, todas son, Dios hizo el mundo de modo tal que cada una de las especies cumple una función muy importante en el equilibrio ecológico total.
Es un efecto dominó sobre las otras.
Claro, hacen un efecto dominó sobre las otras. Se cortan lazos de subsistencia.
El caso de las abejas, por ejemplo.
A eso iba a mencionar. El caso de las abejas que están...
Y los corales.
Y los corales. Los corales, exactamente el 30% de los corales están en riesgo de extinción severo. Y los corales son el principal alimento de muchos tipos de especies pesqueras. Y además el coral, los bancos de corales son fundamentales para todo el equilibrio del mar y del fondo del mar. El calentamiento global produce un calentamiento del mar en su profundidad que los corales no pueden soportar. O sea, después de determinado nivel de temperatura, los corales perecen, se convierten en blancos, que significa, y ustedes pueden ver las imágenes fotográficas, grandes extensiones de corales muertos, que significa que han dejado de operar. Las abejas están en riesgo severo y las abejas polinizan. Eso significa, hay otros insectos también que polinizan, pero las abejas son muy importantes en eso. Ese polen es fundamental para el crecimiento de lo verde, de los alimentos verdes que hoy son los más recomendados en el planeta.
Ni más ni menos, ¿no?
Ni más ni menos. Entonces, cuando se habla de 12 años, se está hablando de cosas como esta. La producción de lo verde va a ser muy afectada por el debilitamiento de los insectos polinizadores. Cuando se hace esta advertencia, 1 millón de especies casi extinguidas significa una cantidad muy grande de funciones fundamentales para el equilibrio natural. Entre 1 millón de especies están amenazados mamíferos importantes como los elefantes, donde la caza desenfrenada por llevarse el marfil ha llevado a algunos países africanos a despoblarse virtualmente de la población de elefantes. Los leones, que quedan pocos en el mundo en su conjunto, pues ahí es la caza inescrupulosa, desenfrenada y loca, tener un trofeo de una cabeza de león por parte de algún sector de los cazadores furtivos de los multimillonarios en excursiones de caza, etcétera. No generalizo de ningún modo, hay otros que luchan por defender a estos animales. 1 millón de especies. ¿A dónde va a ir a parar el planeta con daños de este tipo? El cambio climático, el calentamiento global. Cualquier mirada espiritual, seria, digamos, profunda, ¿no? Tiene que bregar por tratar de que el mundo recupere la armonía natural del universo, ¿no? No tiene que haber escepticismo. Es posible cambiar las cosas. Todavía hay un margen de tiempo para cambiar las cosas. Pero para cambiar las cosas cada uno, sé que vuestro centro está trabajando activamente en este tema, con su pionerismo y su entrega. Cada uno desde cualquier lugar tiene que hacer su aporte personal y tiene que contribuir a las organizaciones, las grandes ONGs mundiales, las religiones organizadas para enfrentar el cambio climático. Los jóvenes del mundo quieren que no se les entregue un mundo destruido. Y el caso de Greta es impresionante. Esta chiquita resolvió por cuenta propia hacer lo que ella podía hacer, 16 años, y se paró delante del Parlamento de Gran Bretaña, decidió faltar a clases todos los viernes y pararse delante del Parlamento de Gran Bretaña con grandes carteles exigiendo que el Parlamento apurara la toma de decisiones sobre la preservación del clima. Puso todo en las redes sociales. y hoy encabeza un movimiento que hace pocas semanas atrás se expresó en grandes manifestaciones y paros de estudiantes de colegios secundarios en 1050 ciudades del mundo, un movimiento de millones. Cuando algún líder político le dijo a Greta, pero usted está incitando a faltar a las clases, no, todos nosotros vamos a recuperar esas clases, porque no somos buenos estudiantes. Sí. Pero no vamos a recuperar nunca el planeta si no nos movilizamos ahora.
Brillante.
Y
bueno, el caballero ese de Turón no leyó nada.
Así es, así es.
No sabe nada de lo que es la rebelión civil.
Así es, así es, así es.
Estos son mecanismos para defendernos de esto, ¿no?
Claro, la invitaron a hablar ante la Unión Europea y creo que representando a todo el mundo, digamos. Ella, le preguntaron, uno de los políticos de extrema derecha le preguntó, yo quisiera saber qué hay detrás suyo, qué intereses se mueven detrás suyo en esta campaña. Y ella le dijo, detrás mío nada, evidente, pero detrás suyo sí, y de los políticos que están obstruyendo la toma de decisiones sobre el cambio climático, claro que se mueven. Y dio una respuesta muy profunda. Alguien le dijo, ¿por qué no espera hasta que usted sea mayor de edad, pueda votar, pueda participar en política y entonces pueda influir directamente en la toma de decisiones? Dijo, que si yo espero, no voy a tener sobre qué decidir, porque están destruyendo el planeta. Lanzó ahora...
Qué clara la tiene, ¿eh?
Absolutamente. Lanzó ahora una campaña nueva que es no viajar en avión, porque los aviones son contaminantes, no son los únicos contaminantes. Ya los automóviles son altamente contaminantes y baste ver lo que está sucediendo en estos momentos en México, en el Distrito Federal, donde ha sido declarada la emergencia total, porque no es posible salir a la calle
se suspendieron todas las clases.
Claro.
Los chicos han muerto muchos chicos.
Bueno, han sido muy afectados por la intoxicación total de la atmósfera de la ciudad. Por suerte, México tiene una alcaldesa entregada a la lucha ambiental y entonces está tomando todas las medidas.
Hay que aclarar para entender el caso de México, que México, como otras ciudades, depende de la lluvia para purificar el aire, claro, porque no se purifica.
No tiene otra forma.
Y cuando hay cambio climático, o tenés exceso de lluvia o tenés sequías.
Claro, claro. Y esto es la armonía natural a la que estoy haciendo referencia. Entonces Greta lanzó el lema de que quedémonos en tierra, digamos, hagamos todo... Las Naciones Unidas la ha invitado ahora a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Vos, no conocía el caso de Greta, o sea, claro, que está bueno compartirlo con todos, ¿no?
Greta Thunberg. Entonces pueden buscar actualmente en las redes. Información cuantiosa sobre lo que está haciendo Greta.
Ahí me surge una pregunta también, con respecto a las tecnologías y el uso de las tecnologías.
Te agrego una cosita más, nada más, que Greta fue invitada a la Asamblea General de Naciones Unidas a hablar. Y entonces Greta puso una condición, encantada ya de ir y sensibilizar al mundo, claro, que los pasajes sean en barco, que los pasajes sean en barco.
Pidió que sea en barco.
Y su madre, que es una artista muy famosa, etcétera, resolvió que no toma nunca más un avión para sumándose a la hija, sino que va a hacer todos los viajes por otros medios, pero no en avión. No, pero no en avión.
Yo quisiera darle la puntada final, porque la pregunta apuntaba a esto, y es a la influencia que hoy tienen los medios en las redes, ¿no? Recordamos aquí en Argentina, durante hasta este año, tuvimos una campaña a través de Twitter donde un supuesto científico, que eran avisos pagos, ¿no? Porque lo pone la misma red, dice esto es un anuncio pago. Decían que Monsanto, que el Roundup era bueno, ¿no? Y llegaba a todos los celulares, les decían, el Roundup es bueno. Hoy, con los fallos que están teniendo en California, bueno, ya no quedan más dudas y dejaron de gastar plata en publicidad. Pero apuntaba a la influencia que puede llegar a tener cierto tipo de teología dentro de lo que es la teología pastoral, la teología que se esparce con conceptos tan duros como los que mencionábamos, por eso las diferencias entre Europa y América del Norte. en el hecho de la tarea y la lucha que cada individuo tiene que dar en forma personal y en lo importante que cada uno empiece a comprender y a luchar en forma personal contra sí mismo para cambiar sus hábitos, para hacer todo lo posible para que el planeta pueda... Cuando hablamos de amar a Dios, es amar a Dios y a su creación. La otra parte es amar al prójimo como
a
sí mismo. Esa es nuestra teología de bordes, son los dos, las dos orillas entre las cuales tenemos que navegar. Y creo que es importantísimo, como Bernardo lo decía recién, todo este proceso, ¿no?, de entender que, muy bien, yo puedo reclamarle a los gobiernos y está bien, todo eso está muy bien, nosotros a través de No Matarás lo hacemos permanentemente, pero hay cambios individuales que son necesarios. E incluso lo que Greta está haciendo, la resistencia a las medidas gubernamentales. Porque si todo el mundo dice, no usamos, y me voy a otro grande, a Martin Luther King, cuando los negros decidieron no tomar más autobuses, las compañías en Alabama empezaron a perder muchísimo dinero. Y ahí empezó a darse cuenta que solamente con el hábito de decir vamos a todos lados caminando, no vamos a tomar autobuses, ya cambió una perspectiva de la situación. Ahora, y creo que sintetizo lo que vos vas a preguntar, la tecnología va avanzando y hoy hay peligros con respecto a la tecnología que, por ejemplo, la inteligencia artificial puede llegar a generar en el cambio. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso?
¿Cómo no? Habíamos dicho que queremos ver dos grandes macro tendencias que en definitiva influyen sobre la vida de la gente a nivel personal, el medio ambiente y los avances tecnológicos, ¿no? Agregaría solamente una expresión más. Es muy impresionante esa frase que usa el Papa Francisco con mucha frecuencia. Él dice, escuchemos el grito silencioso de los pobres y el gemido de la tierra, ¿no? La voz de la pobreza, ustedes están luchando contra la pobreza ejemplarmente, y el gemido de la tierra.
En eso te agrego algo. Laudato Si tiene muchos elementos de un documento que sacó el Concilio Mundial de Iglesia, que es previo. Diría que casi son todos los conceptos que vienen del documento Juntos por la Vida. Y el documento Juntos por la Vida, que el año pasado nos juntamos en Tanzania para analizarlo entre 1.200 líderes religiosos de diferentes partes del mundo, estaba todo el planeta ahí representado. Entre las cosas que se hicieron fue pedirle a los diferentes integrantes de las partes del mundo una conclusión. El documento divide el mapa de una manera completamente diferente a como lo tenemos usualmente. El norte involucra al norte de América y a Europa, que es el norte global, el sur global, que es América Latina, África, todo lo que es el este, ¿no?, el este global, y Oceanía, o mejor dicho, el Pacífico, que son todas islas. Cuando hay una devolución de parte de la zona del Pacífico, es interesantísimo, porque ellos tienen de los mejores estándares de vida del mundo, pero están en el agua, y a ellos los afecta el cambio climático en el aumento de la masa, del volumen de agua, de una manera directa. Entonces, es interesantísimo leer la teología que ellos desarrollan. Es un documento que fue aprobado en el año 2012. Se empezó a elaborar en el año 2005. Hace 7 años se elaboró ese documento. Y es interesantísimo cómo ellos vuelcan un concepto diciendo, señores, salvemos al planeta.
Volvemos a lo tecnológico, que ustedes querían que reflexionemos sobre eso. Por un lado está bienvenido los avances tecnológicos, porque nos van a permitir combatir muchísimas enfermedades que no, que no habíamos podido combatir, nos van a permitir alargar la esperanza de vida dramáticamente de los seres humanos, avances muy, muy concretos en medicina, en capacidad de producción de alimentos, en muchísimas áreas van a ser impactadas y están siendo impactadas, y en las comunicaciones, digamos, han cambiado toda la posibilidad de compartir información, de tener acceso a información. Pero, es fundamental que la tecnología esté regulada y orientada por la ética. Porque la tecnología sola, o sea, un poco el espejismo de creer que la tecnología sola, que el avance tecnológico solo va a resolver todos los problemas, la tecnología puede estar regulada por la ética o puede caer en manos de, como hemos visto, de grupos mafiosos interesados solo en utilizarla en beneficio de algunos de los peores fines que se pueden plantear. El ejemplo del terrorista que asesinó a 49 musulmanes que estaban orando en Nueva Zelanda en dos mezquitas hace muy pocos días atrás, él se nutrió de la tecnología más avanzada de asesinatos. Analizó en internet cuidadosamente los movimientos de los asesinos, de los escolares en Estados Unidos, en los jardines de infantes, en las escuelas, etcétera. Y por otra parte, tomó todos los instrumentos tecnológicos para poder transmitir en vivo el asesinato. Y como las grandes cadenas de radio, de medios masivos, no han hasta ahora adoptado las medidas necesarias, llegó el asesinato en vivo a millones de personas. Entre esos millones de personas, obviamente, hay algunos casos patológicos, de criminales en potencia, que tomaron el ejemplo. Poco semanas después se produjo otro asesinato inspirado en alguien que había visto el asesinato anterior. La tecnología tiene que ser controlada éticamente. Ayer se suscribió un acuerdo muy importante entre la ministra de Nueva Zelanda, la primer ministra de Nueva Zelanda, Hannah Arendt, y Jacinta Arendt, y el presidente de Francia, Macron. Ese acuerdo convoca a una cantidad de países del mundo que ya han dado su conformidad a controlar estrictamente los contenidos en las redes sociales masivas, exigir a las empresas que significan las redes sociales masivas que controlen para que no se infiltren, como ha sucedido y está sucediendo, los mensajes terroristas, pornográficos, xenofóbicos, de los supremacistas blancos, etcétera, que actualmente tienen páginas y páginas en las redes. Entonces las redes pueden ser, las redes son muy beneficiosas, son importantísimas, pueden difundir el mensaje de Greta, pero también pueden difundir el mensaje de... Yo cito como un ejemplo permanente que si hay un acontecimiento aberrante en la historia universal reciente, es obviamente el Holocausto, ¿no? Las páginas dedicadas al Holocausto, o sea, la matanza, al genocidio de 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, buena parte de la población de discapacitados de Alemania, que era otro objetivo de Hitler, etcétera, y los homosexuales, que eran otro objetivo de Hitler.
Y la iglesia confesante.
Claro.
Que era la iglesia que se puso a luchar para se puso contra Hitler, en rebelión contra
claro,
Hitler.
Claro,
había
claro.
Una iglesia neutra, que era la iglesia estatal, estamos hablando de toda iglesia protestante. Okay. Otra parte que se transformaron los que se llamó los hermanos alemanes, que sí. Le daban letra a Hitler, y estaba... la iglesia confesante, de la cual Bonhoeffer y Barth fueron emblemas.
Bueno, en internet hay muchísimas páginas de negadores del Holocausto. Negadores del Holocausto es el colmo, para llamarlo de algún modo, de la fake news, que el holocausto no existió nunca, etc. Y hay muchas menos páginas de recuerda, dedicadas a... entonces es importantísimo que los avances tecnológicos sean acompañados por la ética. No acompañados, sino tutelados por la ética. Inteligencia artificial, que es el tema que ustedes mencionaron. La inteligencia artificial puede tener aplicaciones muy virtuosas. Por ejemplo, uno de los principales hospitales de la India está dedicado a tratar de curar a los pacientes pobres que tienen diabetes. La diabetes puede producir ceguera. El hospital no da más abasto, atiende 60.000 pacientes por mes, porque esta dolencia es muy frecuente en la India, y tiene una traba central, que es que en la India solo hay 6 oftalmólogos por millón de habitantes. Entonces no tiene los médicos para poder operar. Entonces hizo un acuerdo con Google para desarrollar inteligencia artificial para todo el proceso de diagnóstico de la enfermedad. Entonces eso libera horas médicas para después atender la enfermedad. Eso es una aplicación virtuosísima de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial puede ser, si no hay un código ético muy estricto, puede ser utilizada para la guerra. Y
además reemplaza al hombre,
claro,
como trabajo,
claro, ¿no? los soldados robots. Y el llamado a tener en cuenta la ética provino nada menos que de Elon Musk, que tuvo la iniciativa, junto con otros científicos, de elevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una carta firmada por más de 200 científicos de primera línea del mundo en inteligencia artificial, diciendo: regulen antes que sea tarde. Así como el Consejo de Seguridad reguló la energía atómica, digamos, hay un gran pacto de no proliferación nuclear, etcétera, estos especialistas en inteligencia artificial dicen: antes que sea tarde, regulen éticamente, porque lo que puede suceder puede ser muy catastrófico. Entonces es otra expresión de lo que la tecnología puede ser muy virtuosa para aplicaciones muy importantes. En Israel se termina de producir con una 3D, se produjo un corazón, es decir, las bases de un corazón. Eso abre totalmente las posibilidades para el futuro en materia de trasplante de corazones, pero puede ser cooptada por grupos que están al servicio de los peores fines, que de paso, a través de las fake news, como se ha demostrado, pueden subvertir todo el funcionamiento de los sistemas democráticos, porque pueden jugar un peso totalmente distorsionante, etcétera. Entonces se necesita urgentemente que haya una ética que se eduque a las nuevas generaciones tecnológicas en ética. Hemos pregonado y trabajado mucho por que haya responsabilidad social empresarial, porque los empresarios tengan un código ético muy importante, que rija sus conductas. Todo ello debe ser aplicado ahora al campo de la tecnología. Es fundamental que desde la ética se regule y se oriente la tecnología. Estamos en un mundo, estimados amigos, que tiene estos dos temas sobre la mesa, que son decisivos para lo que va a suceder en los próximos 50 años. Tenemos las posibilidades todavía de luchar contra el cambio climático, y ahí están, deben estar todas las mujeres y hombres de bien del mundo. Hoy la lucha la están encabezando los jóvenes. La referencia que hizo el pastor Prein, cuyo excepcional trabajo debe ser saludado por todos, hace pocos días hubo una operación de desobediencia civil en Londres, de jóvenes que, siguiendo los métodos de Martin Luther King, de no violencia, y de Gandhi, de no violencia, paralizaron la ciudad de Londres para exigir que se apresuren las medidas contra el cambio climático. Entonces, el mundo se está movilizando, pero cada uno debe hacer todo lo que puede. Y por otro lado, el cambio tecnológico, bienvenido, puede aportarnos muchísimo y ya nos está aportando, pero no seamos ingenuos. Veamos en el campo práctico cómo ponerlo totalmente al servicio del bien. Mi última referencia sobre eso, y es posible. Un ejemplo, hay una dolencia que es la hepatitis C, que es grave. Hay 300 millones de personas enfermas con hepatitis C en el mundo. Un laboratorio produjo una píldora que cura la hepatitis C. Con 15 píldoras durante 3 semanas, más del 95% de las personas se curan de la hepatitis C. Pero hay un problema. Si no está presente la ética en los medicamentos de alta precisión como estos, el laboratorio lo lanzó al mercado por un precio que ustedes no imaginarán, ¿no? O sea, lo cobra $100,000. Entonces eso quiere decir que solo el 1% más rico, ese 1% que hoy tiene más del 53% del Producto Bruto Mundial, de acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, de Oxfam Internacional, solo ese 1%
puede acceder.
En los 300 millones, la inmensa mayoría no puede acceder.
Es un escándalo ético.
Claro, ¿no? Hay muchísimos juicios en este momento contra ese laboratorio y además las grandes aseguradoras mundiales también le están haciendo juicio porque todas las pólizas deberían incluir este avance y si la incluyen no son viables. El ejemplo opuesto, y con esto concluyo y agradezco nuevamente vuestra invitación y diría un último mensaje para todos los que están escuchando. El ejemplo opuesto. Jonas Salk inventó a comienzos de los 60 la vacuna contra la poliomielitis. Era un joven investigador judío de hondas raíces espirituales que resolvió dedicar, un brillante egresado de una de las mejores universidades de Estados Unidos, que resolvió dedicar su vida a luchar contra las enfermedades que afectaban a más gente, en lugar de la consulta privada, etc. Entonces se metió a investigar la poliomielitis y descubrió que la poliomielitis era una de las principales epidemias de ese momento histórico. Y descubrió cómo combatir la poliomielitis. Y su descubrimiento salvó infinitas vidas para adelante. Estaba enfermo de poliomielitis el 3 veces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Cuando descubrió la vacuna contra la poliomielitis, hubo una conferencia de prensa y le preguntaron a los periodistas a qué laboratorio, todos los laboratorios importantes estaban detrás de él para que les dé la patente, que él tenía en sus manos una de las mayores fortunas que ser humano alguno puede tener en el mundo. ¿A quién le iba a vender la vacuna contra la poliomielitis? Y la respuesta de Salk, que la pueden buscar y la encuentran en internet, en mi programa, el informe Klicksberg, puse el documento visual de él contestando. La respuesta, el informe Klicksberg, ustedes conocen, lo pueden encontrar en cualquier lugar. Y fue
Está en YouTube también, ¿no?
Sí, está en YouTube y fue postulado para el Grammy, el mayor premio de la televisión, para el Emmy, perdón, el mayor premio de la televisión mundial en materia de documentales, fue uno de los 3 elegidos. Salk les contestó, ¿a quién le va a vender la patente? Y Salk contestó, ¿es que acaso la luz del sol puede patentarse? No se la voy a vender a nadie, lo que voy a hacer es tomar todas las medidas para que siempre esté a disposición colectiva de todos, para que nadie pueda incautar esa posibilidad. Queridos amigos, ética dirigiendo la tecnología, ética al servicio de la gran lucha por preservar la naturaleza. Tomo la expresión bíblica que ha acompañado mis programas en el informe Klicksberg una vez más, es con cada uno de ustedes. Más vale, dice la Biblia, la sabiduría bíblica, más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Muchas gracias por la invitación.
Antes de que te vayas, mira qué lindo, ¿no? Porque lo que contaste recién de Sark, doy una premisa, están ensayando, precisamente hoy es día de ensayo, una obra que se llama El Comezol, que es una obra de Elsa Bogerman.
Una obra de teatro.
Una obra de teatro para chicos y no para chicos, ¿no? Donde fue... Elsa fue perseguida durante la última dictadura y narra la historia de un gato que logra envasar el sol y le saca a los demás gatos el sol. No voy a contar toda la historia, adaptada para teatro por Bárbara Porecki y Pojorevsky, y prontito la vamos a tener, pero es precisamente ese concepto de quienes se quieren apropiar del sol para que los demás tengan que comprarlo y no disfrutarlo. Gracias, Fernando.
Podemos cerrar con una invitación que lo solés hacer vos, con esta palabra Tikkun Olam, que contanos qué significa.
El pueblo judío se le encomendó, junto a los 10 mandamientos, un onceavo mandamiento, que es el Tikkun Olam. No es exclusivo de los judíos, ni mucho menos, digamos, está presente de una u otra manera en muchísimas espiritualidades y religiones, pero específicamente todo judío debería cumplir con el Tikkun Olam para cumplir con el mandato de la divinidad en la Biblia. Tikkun quiere decir reparar, y Olam quiere decir mundo en hebreo antiguo, en el idioma de la Biblia. Entonces la misión es reparar el mundo. Esa es la misión universal para todos los seres humanos en este momento. Reparar el mundo.
Ahí está, nos sumamos todos a reparar el mundo en esta gran marcha que estamos convocando desde aquí, Marcha Sin Querellas, en la FM 105.9 Radio Parque Vida. Muchas gracias y continuamos con el programa. Gracias, Bernardo, por este honor que nos das de estar junto a nosotros en este programa en vivo. Y, por supuesto, al pastor Guillermo Prein. Y vamos a estar también repitiendo, contando y, por supuesto, convocándote a marchar para poder reparar, para poder cambiar el mundo. Gracias.